baby, I don't care. You don't like a hot rod racing, driving late at night. You just want a bike where it's nice and dark. You just want to hold me tight.
Muy buenas tardes, lunes 16 de diciembre de 2019. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín después del fin de semana?
Muy bien.
¿Sí? ¿Fue un buen fin de semana?
Buen fin de semana. Fui a la playa.
¡Oh!
Tocó buen tiempo.
¡Qué envidia! Yo estuve abrumado por eventos pascuero.
¿Pascuero ya?
Sí, porque ahora como que la Pascua es un continuo, ya no es una cosa.
Bueno, puntual. Yo tengo este fin de semana.
La Navidad en realidad, para lo preciso.
Yo tengo efectivamente un evento de ese índole este fin de semana.
Como que ya la cuestión se alarga.
Sí, porque las familias crecen, entonces sí, todos pueden estar, empieza a buscar nuevas fechas. Las oficinas también, los amigos secretos.
Los amigos, todo eso.
Muy de moda el amigo secreto en estos tiempos de.
Sí.
De austeridad.
Sí. Yo más diría que más bien incluso ya el amigo secreto parece ostentoso.
Exacto.
¿Ya? Sin regalo nomás. Ese fue el motivo.
Está bien.
Pero, todo
ya es para un niño. No, o sea, del puto y te lo regalo.
Y sabés lo que me gusta a mí, y te reconozco, más allá de la abrumadora, esta época que es dura e intensa, pero son instancias que uno se junta. Y hay gente que uno no ve de repente todo el año por dejado nomás, porque le tiene mucho cariño y ahora uno aprovecha de conversar, de sentarse, de tomarse
y
un vaso de jugo y
en otro tono, un vaso de jugo, que fome.
No te dije que jugo y qué, pero bueno. Oye, Wall Street Record, esto es como una frase que ya nos tiene acostumbrado. En las últimas tres semanas ha ido rompiendo sus propios récords de todos los días. Hoy día el Dow Jones llega a 28.300 y fracción, y todo esto empujado por buenos datos del sector retail e industrial de China, y sumado a los buenos augurios sobre la guerra comercial. Pareciera ser que, según lo que ha trascendido, que el mercado cree que este es como el inicio de un camino hacia una solución. ¿Cachate cómo lo puse? Digamos una cosa muy...
El pre del pre,
pero por lo menos hay algo. Por fin hay algo, la fase 1 de no sé cuántas fases van a haber. Porque tú sabes que el acuerdo de Donald Trump es un acuerdo bastante tibión, por decirlo ahí.
Y precario, tú sabes que con un tuit se acaba el acuerdo.
¿A un tuit reemplaza otro tuit? ¿Esa es como la regla de la diplomacia internacional?
De nuestro amigo Trump. Sí.
Claro, lo que.
Cambió los códigos.
Lo que se dice en Twitter permanece.
Pareciera. Permanece en Twitter, el problema es que.
Permanece en Twitter.
La caja difusora es muy grande. Oye, pero es un muy buen día en general. Obviamente que la bolsa americana marca mucho la tendencia, pero muy buena para la bolsa para las bolsas en todas partes y para las monedas también.
Así es. El peso contra el dólar, peso chileno contra el dólar, llega a niveles de 7.60. De hecho, estuvo en 7.60 algún minuto del día. Ahora lo tengo 7.61. Pero ya como que estabilizado alrededor de los 7.60. Que era como un nivel de que algunos analistas se atrevían a proyectar si es que cundía efecto la acción del Banco Central.
50 pesos más caro que el día previo al estallido.
Exactamente. Y 70 pesos más barato que el
pic
de que llegó en 8.30. Y yo estoy pensando en empezar otro día, pobre, aquella persona que
compró 130 a 8.30.
Que fue el que compró 8.30 y tanto cuando llegó a eso.
Hay que tener cuidado cuando uno juega con las monedas.
Sí. Ahora, uno dice pobre hoy día, pero no sabemos qué va a pasar. Como decía un gran profesor de finanzas mío en la universidad, hay 50% de probabilidad de que suba mañana y 50% de probabilidad de que baje. Es decir, esto es técnicamente lo que se conoce una caminata marcoviana. Mira, ¿cómo te dije ahí?
¿Marcoviana?
Sí, creo que ese es el nombre técnico, que es básicamente un movimiento aleatorio hacia arriba y hacia abajo. No hay una tendencia predefinida. A pesar de que uno se atrevería a pensar de que, dado que están interviniendo el mercado un agente tan importante como el Banco Central con una intervención potente, uno debiera ser capaz de proyectar que estos niveles se podrían mantener.
Pero mira, si el precio de los commodities y de las monedas se pudiera de verdad que predecir con una manera más certera,
no estaríamos acá, primero.
No,
no tendríamos pega.
Hay demasiados factores que influyen, y influyen minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, todas las predicciones que se hacen en el minuto, teniendo en cuenta la información en el minuto. Pero como la información siempre cambia, las cosas cambian.
Así es. Oye, en Argentina el dólar blue, que tú sabes, el dólar no formal, saltó 10% hoy día, llegando a niveles de 73.5%. tras anunciarse la creación de este nuevo tipo de moneda que se llama el dólar turista, que es una de las cosas que se han empezado a anunciar después de la entrada de Alberto Fernández como presidente de Argentina. ¿Eh? Alberto Fernández también salió ayer a calmar a lo, al agro, ¿eh? Diciendo que en realidad como que no dijo nada, pero trató de dar una señal de calma.
Pero le dijo calma, muchacho.
Calma.
Ahora, el agro en Argentina es más relevante que el cobre en Chile.
Sí,
es,
pues,
es lo que mueve la aguja ya.
Y ayer se lideró un tope de impuestos que había, que en el fondo limitaba un poco el cobro de impuestos a ciertos productos agrícolas. Así que...
¿Aquí cuánto fue lo que más subió en un día el dólar? ¿En la crisis?
¿En pesos o en porcentaje?
En porcentaje.
Chuta, buena pregunta.
¿Fue como 4% el día que más?
Claro. Sí, yo me atrevería a decir 5.
Ya, pero ok, aquí el doble.
Claro, 10. Ah, pero el este es el informal.
Ya, pero te abro señal.
Sí, sí, eso, claro. Eso te habla de ciertos equilibrios. Ahora, macroeconómicos. Que
el informal es el más parecido al real.
El informal, claro. Allá. Siempre el mercado
al final. Es que el mercado finalmente tiene sin flotación, sin intervención, sin nada.
Así es, y bueno, tenemos cifras de comercio en Valparaíso, mayor caída de la historia del comercio en la,
qué pena,
en la ciudad puerto. ¿Cómo le dicen? ¿La ciudad puerto? ¿Es como
la ciudad puerto? Sí,
la ciudad puerto. La mayor caída del comercio en Valparaíso de la historia desde que se tiene registro de esta cifra es en octubre debido al estallido de la violencia que afectó particularmente al puerto,
¿eh? Y además toma en cuenta que el puerto ya es una zona alicaída
duro,
comercialmente, duro, financieramente. Es una ciudad que por razones es como esos malos chistes que tuvo todo, porque fue la primera
tener, tuvo todo.
En tener banco, en tener diario, en tener trenes, en tener de todo. Pero es una ciudad que ha ido marcando una decadencia importante y lamentablemente esta noticia también les impacta y les va a golpear duro, porque para esto se recupere van a pasar en el más optimista de los pronósticos varios meses.
Años, diría yo, ¿eh? A la espera de lo que va a ser las cifras nacionales, que tampoco se viene muy positiva, digamos, ¿eh?
No.
En fin. Oye, vámonos a los mercados, ¿te parece?
Vamos.
Para saber cómo se han comportado durante el día de hoy. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, ¿este es un buen día o no tan bueno? ¿Qué, ¿cuál es tu feeling?
Lo peor de todo que me parece chiste, está 0% el IPSA.
0%, no pasó nada.
Así que no ha pasado nada. Y es un poco extraño porque en general los mercados afuera están súper positivos después del acuerdo, la fase 1. Europa, o sea, ya está empezando a cerrar ya, pero están todos sus mercados bien al alza. Londres, que ya cerró un 2,68% arriba. Alemania casi un 1% arriba, a pesar que es el nuevo foco ahora de guerra comercial, pero ahora entre China y Alemania. Los chinos le dijeron que si es que no le levantaban un poco las tarifas que le están poniendo, tenían que preocuparse o tenían que reconsiderar la cantidad de autos alemanes que los chinos compraban. Así que estamos en discusión por ese lado. Pero igual el mercado está positivo afuera, un 1% Alemania. Estados Unidos un 0,6%, el Dow Jones, el S&P un 0,82%, y acá no hemos sido capaces de agarrar ese optimismo que se está viendo afuera.
Los promedios muchas veces no dejan ver el... casos puntuales, pero en ese 0% deben haber acciones que están subiendo, ¿no?
Ah, no, sin duda, pero...
¿Y qué hay interesante?
A ver, la acción que más sube hoy día es Camanchaca.
¿Que viene subiendo ese día?
¿Cómo, perdón?
Que viene subiendo ese día. ¿Le he visto que Camanchaca ha estado recuperándose?
Sí, ha estado recuperando. Hoy día está subiendo un 5,3% arriba. O sea, es una buena alza, pero en general son papeles más small cap. ITES, que es otra acción que ha estado súper castigada desde el 18 de octubre a la fecha, está subiendo un 4,19%, y después cuesta encontrar cristales, está subiendo un 3,08%, pero muy poco volumen transado. El primer papel un poquito más large cap que está subiendo es Ripley, un 2,04%, y CMPC está subiendo un 1,91%. Después en Cencosud está pegando un rebote también de un 1,75% después de haber tenido una muy mal pasada hace un par de semanas cuando estaba bajo los 1,000 pesos.
Oye, José, sí, me sorprende en el Chile que tuvo una semana buena la semana pasada después del anuncio de recompra de acciones por parte del controlador. Sí. Hoy día cae. ¿Algo en especial que nos perdimos como noticia?
No, ninguna noticia en particular ocurre en el Chile. Nada que se le vaya a justificar. Sí, un ajuste. No olvidemos que la semana pasada fueron 5 días al alza.
Claro.
De lunes a viernes y acrecentados en jueves y viernes. O sea, fueron días bastante buenos para la bolsa. A ver, seguimos estando bajo el agua, el IPSA sigue estando negativo, si nos comparamos con Estados Unidos, que está un 27% del S&P arriba en el año, nosotros nos vemos bastante mal, pero recuperamos harto desde el suelo que estuvimos hace a principios de noviembre, si no me equivoco. Así que también los 5 días de alza la semana pasada se agradecen. Y se ve, está negativo el IPSA, ahora 0,02% abajo, y se ve de cierta forma algo sano que hoy día no estemos subiendo nuevamente con fuerza, o sea que de hecho estamos ajustándonos un poco.
¿Ustedes en Santander Correos de Bolsa están largo o corto en IPSA a mediano plazo, digamos pensando primer trimestre de 2020?
Todavía no sacamos el informe oficial.
¿Nos puedes dar una primicia?
Pero está calentito, parece.
No, porque nosotros en general hace un año, dos años que no sacamos un target IPSA.
Ok.
¿Ya? Sino que vamos más por sectores.
Perfecto.
Pero yo personalmente, es como todo la vida en las inversiones, es horizonte de inversión. Y a estos precios personalmente no me molesta para nada la bolsa.
Ya.
Pero si voy a invertir ahora, a verme vacaciones en febrero, no sé si es la mejor estrategia.
Claro.
Porque vamos a tener una volatilidad enorme durante lo que queda este año, y ya no queda nada, quedan 2 semanas y el 2020. O sea, sin duda las noticias políticas nos van a estar golpeando la...
Volatilidad es el nombre de la película.
Sí, parece, sin duda, para el próximo año, sin duda.
Oye, y hablando de volatilidad, el peso contra el dólar, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo han dado durante el día?
7.62.05 cerró el observado, se apreció la moneda, o sea, cayó en el fondo el dólar, un peso con 67 en relación al cierre del viernes. En la mañana estuvo depreciándose el peso, estuvo subiendo un peso y medio más o menos el dólar, pero una vez que el Banco Central salió ya con su programa de venta de divisas, logró apaciguar un poco el alza y terminó abajo. Y en general las monedas de mercado emergentes están todas positivas hoy día, así que hace cierta lógica un peso apreciado hoy día y igual que el resto de las monedas.
Oye, claro. Pese a esta volatilidad, pese a que la incertidumbre todavía existe, se ha ido reduciendo un poquito, pero todavía existe, ¿piensas que el precio del dólar que está hoy día es un precio, el nuevo precio de equilibrio en torno a estos niveles o no?
Yo personalmente esperaría que sea un poquito más bajo, especialmente si es que el Banco Central sigue vendiendo día a día. Hoy día, por ejemplo, vendió 50 millones de dólares, en promedio 61.32.
Y eso, o sea, ¿y eso más abajo cuánto es? ¿7.50 o más abajo todavía?
Sí, a mí no me extrañaría verlo más o menos por ahí, pero esta es mi opinión. O sea, yo veo
muy valiosa su opinión, pues, don José.
pero en la medida que el Banco Central siga vendiendo dólares, ahora, no nos olvidemos que empezó vendiendo 200 millones de dólares, después fue con 150, con 100, y hoy día vendió 50 en spot. Va a ir bajando un poco la intensidad de la venta, y eso yo creo que sin duda es una señal de qué tan tranquilo se encuentra el Banco Central con el dólar en el nivel que se encuentra.
Claro.
Si estuviera intranquilo, vendería mucho más que 50 millones de dólares.
Por supuesto.
Más o menos lógico eso, pero o sea, hay que estar atento bien cuánto está vendiendo y a qué precio. Pero mientras siga así, y los mercados positivos, los commodities para arriba, porque el cobre sin duda ayuda para el dólar, para el peso chileno más que para el dólar, puede ser que lo sigamos viendo un poquito más abajo todavía.
¿El cobre sigue subiendo?
Sigue subiendo, este es el contexto.
Oye, de la calladito, calladito.
Ayuda. Sí, y calladito ha subido bastante, bastante el cobre, y por eso esto hace pensar en qué nivel estaría el peso chileno si es que no hubiese pasado el estallido social.
Claro.
Probablemente bajo 700.
Sí, sin duda.
Ya, José, que tengas una buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Don Chau. José Baeza, Head of Equity Sales, Santander Correos de Bolsa. Un día de bolsa plana, ahora la tengo un poquito positiva, mientras José hablaba estaba un poco negativa, pero plana básicamente, con el peso chileno apreciándose contra el dólar marginalmente, un peso y medio más o menos, y algunas acciones destacadas. José decía que en su opinión él no estaba incómodo con la bolsa. Bien. Oye, un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UFs. Solo hasta el 27 de diciembre, queda poco ya. Con APB Visa Inversiones toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti.
La emoción que han sentido los que han hecho una inversión por primera vez y les va bien, solo se compara cuando conducen un Peugeot. Y sientes que siempre es como la primera vez. Porque desde ahora mantenemos la emoción de tu Peugeot generación 2020 con mantenciones incluidas por 3 años. Te olvidas de la mantención y siempre es un ítem importante cada 10.000 kilómetros, así que incluidas en el precio, una gran oferta para renovar tu auto 2020. Conoce más en peugeot.cl.
Y estamos, bueno, Brooks Brothers con toda su campaña de verano. todas las tiendas con la nueva, bueno, ya no están nuevas a esta altura, la temporada de verano de Brooks Brothers. Hay camisas de lino, camisas sport, también hay ropa para ellas, vestidos, blusas, todo eso disponible en cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers, son brooksbrothers.cl.
Y algo que no nos cansamos de comentarles, si andan en busca de un nuevo lugar para vivir o para invertir, qué mejor que pensar en Almagro. Y para formarse una idea de lo que tienen, bueno, todas las salas de ventas están abiertas de manera ininterrumpida de lunes a domingo, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 19 horas.
Esto sí que es curioso, ¿eh? Porque en general es bastante puntual nuestro invitado
de los lunes.
De los lunes, sí. Bueno, tenemos al aire a don Sebastián Senzacua.
Lo estamos pelando de más.
Estamos pelando, sí. Fue aerodinámico que anduvo más lento de lo normal.
Sí, se fueron marcar.
Sebastián Senzacua, economista jefe de Visa Inversiones, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno. Oye, partamos quizás por el tipo de cambio, que ha sido una de los indicadores que más se ha mirado en estos últimos días, después del estallido de la violencia y después de la intervención del Banco Central anunciada hace algunos días. Inicialmente, como que el mercado tuvo la sensación de que como que no había producido un efecto el Banco Central, pero después de eso, al pasar de los días, ha ido logrando su objetivo y hoy día tenemos el peso chileno contra el dólar en 7.60. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Ha tenido efecto? ¿Funcionó la estrategia del Banco Central?
O sea, creemos que puede haber, en el fondo, explicado parte del movimiento a la baja que ha tenido el tipo de cambio, pero también creemos que se complementa también todo este fenómeno, ¿no es cierto?, que ha afectado al Banco Central de liquidación de divisas con un ambiente internacional que ha sido más optimista o más positivo. El cobre, creemos nosotros, que ha tenido un avance bastante importante, están 2,8 dólares la libra, y eso también, en el fondo, posiblemente desde un punto de vista de mayor apetito por riesgo, a lo mejor ha llevado también a que el tipo de cambio capturara esa mejor dinámica. Entonces también, a lo mejor, para ver si es que esta intervención fue efectiva o no, también hay que tener en cuenta de que coincidió también con un entorno internacional más ameno o más positivo, a lo mejor, que llevó a que también el tipo de cambio cayera a los niveles que estamos viendo hoy en día. Pero claramente, estructuralmente, en términos de crecimiento, si lo queremos ver así, para la economía chilena para el próximo año, ha cambiado el escenario. O sea, más bien el tema es de una economía que está bastante afectada, con un desempeño bastante complejo hacia adelante. Entonces también creemos que, más allá del de caída, a lo mejor el tipo de cambio está más topado posiblemente. Entonces, más bien la situación hacia adelante permite prever a lo mejor algo más de estabilidad en la moneda, posiblemente con estos movimientos del Banco Central, más que buscar nuevas caídas a lo mejor del tipo de cambio hacia adelante.
Yo sé que es difícil asignarle porcentaje a estas cosas porque son bien, bien etéreas, pero me acuerdo cuando se habló de la intervención y cuando definitivamente vino, no había un consenso en el mercado respecto a lo efectivo que iba a ser. Es más, creo, me atrevo a decir que mayoritariamente los economistas que hicieron declaraciones plantearon que era muy difícil, como casi siempre, ganarle al mercado. Y efectivamente han pasado otras cosas, como los números en China están mejores, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China entraron en tierra derecha, y son elementos que ayudan a esto. Pero si tuvieras que asignarle algún nivel de peso en esta balanza, ¿qué tanto le das a la intervención y qué tanto a los factores externos?
Bueno, es difícil, como tú mencionas, Juan Pablo, dar un número, ¿eh?, respecto del grado de efectividad, pero posiblemente coincide también, creo que otro punto importante es también entender la naturaleza del alza que tuvo el tipo de cambio durante el último tiempo, que obedeció en gran medida al inversionista local, creemos nosotros. Entonces, eso, por consiguiente, a lo mejor también refuerza a lo mejor la intervención del Banco Central, dado que si fuera distinto el caso con una intervención de un fenómeno más bien motivado por el extranjero, claramente ahí el impacto es mucho más bajo. Entonces, a lo mejor, en este caso, posiblemente, dada la naturaleza del alza, posiblemente aquí a lo mejor un tercio, a lo mejor, de este movimiento del tipo de cambio podría estar explicado por este fenómeno de intervención cambiaria. Más bien, el fenómeno internacional, creemos nosotros, sigue siendo el fenómeno más relevante.
Oye, ya, entonces tipo cambio estable, no, tú no, entiendo, no ves fundamentos para una baja fuerte en el mediano plazo. ¿Cuál es tu visión respecto de cuán golpeada va a estar la economía durante el 2020? Porque tú hablabas de una economía golpeada, eso yo creo que es un consenso, pero ¿hasta dónde va a llegar la caída?
Bueno, aquí, viendo primero cómo estamos esperando las cifras de cortísimo plazo, por el lado de Visa Inversiones, el IMASEC de noviembre posiblemente estaría rondando en una caída, creemos nosotros, en torno al 4,8% respecto a noviembre del año pasado. O sea, intensificando esta contracción que empezó a darse en octubre del 3,4%. En parte porque también tenemos una base de comparación menos favorable con noviembre del año pasado.
Por eso no es tan fuerte la caída. Bueno, sigue siendo fuerte.
A lo mejor exacerba un poquito más.
No, lo que pasa es que en octubre fue 3,4 con solamente 13 días de violencia. Noviembre, que fue el mes completo o casi completo, uno esperaba que esta cosa fuera por lo menos el doble. Entonces, entiendo que, dada la base de comparación, ese fenómeno no se duplica, digo.
O sea, claro, para ver una cifra más. O sea, igual es una cifra bien negativa. O sea,
es muy negativa, muy negativa. Sí.
Casi menos 5% caía en noviembre. Entonces, en el fondo, ahí vemos que claramente la situación se profundiza el término de deterioro, por decirlo así, si nos comparamos con iguales meses del año pasado, y eso nos llevaría a esperar que el PIB de este año estaría en torno al 0,5% de crecimiento.
0,5, ni siquiera uno ya.
0,5. Sí. No, nosotros estamos esperando más bien un 0,5% de crecimiento para este año, 2019. Para el 2020, nuestra visión es de que la inversión posiblemente va a seguir acusando caídas, posiblemente esté en el próximo año, pero obviamente aquí el factor positivo o que podría impulsar a la economía viene por el lado fiscal, ¿no es cierto? Esta alza importante del gasto público del próximo año, que podría crecer en cerca de un 8-9% en términos reales respecto de este año 2019, en el fondo estaría como factor favorable, y un consumo que más bien va a seguir tenue posiblemente nos lleva a estar con un crecimiento que podría ser en torno al 1%, 1,4%. Eso es lo que estamos esperando nosotros.
Ahora, pero déjame hacer otra pregunta, Sebastián. Si es que el Estado se inyecta recursos de manera fuerte, ¿parte importante de esos recursos se van a gasto de la familia o ustedes tienen...? Porque me sorprende que el consumo aún así esté tan deteriorado si es que va a haber inyección fuerte de recursos fiscales, digo.
O sea, un componente va a ser de transferencias, como tú mencionas, Fernando. Ahí vamos a ver a lo mejor de que eso puede materializarse por un lado mayor consumo, pero claramente ahí en el fondo vamos a ver si es que eso tiende a llevar a que estas transferencias se materializan en mayor consumo, porque estamos viendo expectativas de consumidores que están muy pesimistas. O sea, basta con ver lo que ha pasado con el índice de percepción económica, por ejemplo, que está instalado en niveles muy negativos, incluso para expectativas de más largo plazo. O sea, también hay preguntas, por ejemplo, en el IPEC, en este índice, que le preguntan a los agentes cómo su expectativa a los próximos 5 años, y eso en el fondo para ver la intención a lo mejor de comprar un bien durable como un automóvil, por ejemplo, etcétera, y esas expectativas están desplomadas. O sea, en el fondo no es garantía de que esta mayor inyección mediante transferencias que pueda hacer el Estado se traduzca en un mayor consumo, porque también estamos conversando con una realidad de mercado laboral que sigue siendo bien frágil. O sea, estamos esperando un desempleo que ascienda de corto plazo a una tasa de 2 dígitos, por ejemplo, en el último trimestre móvil de este año. Y eso, en el fondo, tiene que conversar con esta inyección de transferencia. Si es que, en el fondo, va a motivar un mayor consumo, o finalmente esta inyección de transferencia va a ser, a lo mejor, destinada a ahorro para, a lo mejor, enfrentar un escenario más complejo hacia adelante. Eso no es garantizado de que veamos estas transferencias en un mayor consumo hacia adelante tampoco.
Claro. Oye, y la inversión, tú dices, a la baja, ¿alguna estimación de cuánto va a ser la caída por el lado de inversión y qué sectores se van a ver más afectados?
Bueno, nosotros estamos previendo por el lado de Visa Inversiones una contracción de la inversión en torno al 4% para el próximo año, más o menos. Okay. Y ahí claramente los sectores más vinculados al comercio posiblemente van a ser los más resentidos eventualmente. O sea, va a haber obviamente una reposición de capital destruido, creemos nosotros, eso puede ser, dado, ¿no es cierto?, lo que se dio con este estado de violencia que destruyó propiedad privada, en el fondo, el comercio se vio bastante resentido por ese lado. Va a haber algo de reposición, pero incremento en la capacidad, llámese en el fondo nuevas inversiones en el sector, claramente se están postergando, creemos nosotros, dado este clima, a la incertidumbre que se ha instalado. Entonces, sectores más bien asociados a ese lado, posiblemente. La minería, por el contrario, a lo mejor puede estar más positiva, dado, ¿no es cierto?, una dinámica de precios que se está dando en el frente internacional menos negativa, o sea, viendo si es que el cobre se mantiene en los niveles actuales o sube posiblemente hacia el próximo año por un clima externo más favorable, a lo mejor va a permitir de que continúen inversiones en el sector que estaban planificadas. Entonces a lo mejor ahí vamos a ver algo más favorable hacia adelante, hacia el próximo año.
¿Y eso lo podría atenuar un poco el tema, sobre todo que si el cobre sigue subiendo, déjame ponerme optimista, llega a $3, no solo entra más recursos al fisco, sino que también hace más atractiva la inversión? ¿Podría haber una recuperación o está al nivel que no creas que mueva la aguja?
No, algo puede generar de impacto, porque también la minería tiende a tener un efecto de arrastre hacia otros sectores, ¿ah? La construcción, por ejemplo, se podría haber favorecido en ese sentido, ¿ah? Pero claramente ahí vamos a ver si es que estas inversiones que están haciendo en minería van de la mano de un incremento en la capacidad, más que inversiones que estaban postergadas por precios más bajos en años anteriores. Entonces, eso también creemos que es un elemento importante. Por lo general, lo que estamos viendo hoy día en términos de inversiones en el sector, más bien son inversiones que van enfocadas en mantener la capacidad de producción, dadas las caídas que se han dado en las leyes en los últimos años, más bien va por ese lado, más que incrementar capacidad. Por lo que en ese sentido vamos a ver a lo mejor un escenario de inversión en el sector que va a ser positivo, pero a lo mejor no en la medida que estamos esperando, que impulsa a lo mejor un clima virtuoso de inversión en la economía chilena de manera importante.
Clarísimo, gracias Sebastián, que tengas una buena tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Sebastián Senzacua, es economista jefe de Vice Inversiones, repasando las principales variables macroeconómicas y proyectando lo que va a ser el año 2020. Un año 2020 muy complicado, ¿eh? Debido a la situación que hemos vivido en la última semana. Señor director, nos vamos, los dejamos con visionarios. En la historia de Preston Tucker, es un empresario, un visionario del mundo automotriz, que es como típico visionario incomprendido, ¿eh? Él como que se adelantó a su tiempo, pero muy entretenida la historia. Escúchenla a ustedes, después viene la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado.